Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, bienvenidos a 4D, el programa de comentario político de LR+, con Mirko Lauer, Maite Vizcarra y conmigo Augusto Álvarez. El tema que nos convoca el día de hoy es ver quién está teniendo o poniendo la agenda en la política peruana, la ofensiva, quién la tiene. ¿La tiene acaso el gobierno cuando lanza esta iniciativa de una asamblea constituyente? ¿La tiene el Congreso cuando le rechaza esta propuesta el día viernes? En una ceremonia que a mí me pareció un poco extraña o que me da que pensar, porque todo fue tan fluido, con tanta calma, con tanto orden, que al final parecía que tanto la bancada de Perú Libre, que era la que votaba a favor de la Asamblea Constituyente, como todas las otras bancadas, ahí no había, todas las otras votaron en contra, estaban como muy felices y había un abrazo tipo Hakuna Matata, como misión cumplida, que algo habían hecho que no es fácil de entender, pero parecía un arreglo eso, que estaba como ya conversado, cocinado, pero en ese contexto también hay ofensivas que se lanzan desde el Ministerio Público, que ya está haciendo campaña. El fiscal Vela, Rafael Vela, ha estado en varios medios el fin de semana haciendo notar algo que cada vez tiene más adeptos, cada vez más hay más consenso en que, si bien la Constitución impide acusar al presidente de la República, nada impide que se le pueda investigar. Y eso es lo que se está presionando y haciendo campaña para que el fiscal Pablo Sánchez cambie lo que había ocurrido con la ex fiscal Zoraida Ábalos. Pero sin perjuicio de eso, al presidente ya lo están investigando en la fiscalía de Tacabamba por la tesis, por supuesto plagio de tesis, que no parece tan supuesto porque las evidencias caen por su peso. Y los medios de comunicación también, uno agarra los diarios el día domingo o los programas de televisión el día domingo, y ya es como difícil llevar la cuenta de cuál es la última denuncia, y simplemente se van acumulando y acumulando, y ahí vamos, entre los pleitos, entre las derechas, las izquierdas. La pregunta es, la ofensiva, ¿quién la tiene? ¿Quién maneja la agenda nacional? ¿Quién corta el jamón en la política peruana hoy en día?
A ver, Mirko.
¿Quién corta el jamón? Había que distinguir entre el jamón y las primeras planas, ¿no? Los dos son delgaditos, efectivamente, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Yo tengo la sensación de que estamos en el reino de la falsa ofensiva o de la aparente ofensiva. ¿Qué quiero decir? En la medida en que el Congreso está muy repartido, contrapesado, en que nadie tiene mayoría para realizar los grandes actos a favor o en contra del gobierno, todo lo que se hace desde el Congreso, yo creo que ofensiva termina siendo una chapita muy grande para ponerle, ¿cierto? Más parece alguien que se ha despertado en medio de una reunión y ha dicho algo, y entonces, claro, eso no es una ofensiva, eso es una despertadita. Y ahí yo por eso veo que las cosas simplemente... Hubo un tiempo en que esto parecía que la ofensiva iba a venir del Congreso. Yo no lo pienso más. Y después hemos pensado por un buen tiempo, y hasta ahora hay mucha gente que lo considera, que la ofensiva política puede venir de la calle. Y cada vez que salen a marchar a favor o en contra de diversas cosas, sus partidarios dicen, ya empezó. Esta es la ofensiva, se está respondiendo. Pero como estas cosas, si bien tienen algún efecto, no tienen gran impacto, entonces son repeticiones de una ofensiva original o adelantos de una ofensiva que va a venir después, pero en sí mismo no funciona tan bien. Yo diría que si hubiera que ponerle la medalla de la ofensiva política a alguien hoy en el Perú, sería a las comunidades campesinas que bordean las minas, ¿no? Que han logrado una especie de tácita, no escrita, no dicha, alianza bajo la mesa con el gobierno. Estas comunidades se han entendido con el gobierno desde el primer día, ¿no?, en que llegó el llanero solitario, ¿no?, del primer ministro a tratar de resolver el problema de las bambas, a hasta hoy, en que siguen pidiendo, ¿no?, que venga Torres, que venga tal, que venga cada cual. Entonces, en ese acuerdo, las comunidades sí están en muchos casos logrando varias cosas. Primero, están logrando hacer política, no sé si ellos son conscientes, sospecho que sí, son conscientes de todo. Están logrando hacer política desde una situación marginal, ¿no? Una política claramente pues desequilibrada, pues no tienen mucha fuerza ni nada. Están logrando, si bien no cortar el jamón, por lo menos hacerse unos sándwiches de primera plana que funcionan, que aparecen, están ahí. Los nombres de las comunidades se entienden. Y como ya vienen las elecciones, ¿no?, regionales, municipales, muchas de estas comunidades van a conseguir fondos. Sí. Fondos electorales, evidentemente, van a conseguir ayuda, van a conseguir apoyo, simultáneamente de la mina y del gobierno. Sí. Incluso han logrado, con relativamente pocas movilizaciones, pero muy decididas, efectivamente, ¿no?, han logrado... Han logrado un apoyo gubernamental desde el Ministerio de Energía y Minas, que es un apoyo pues evidente, clarísimo, de que Energía y Minas tiene mucha energía para crearle problemas a las grandes minas, lo cual parece ser también un movimiento electoral. Entonces, ¿dónde está la ofensiva hoy? La ofensiva está, creo yo, en las comunidades y en aquellos lugares que están en el centro de las próximas elecciones. Son casi los únicos,
¿no? O sea, sigue siendo entonces la, digamos, las comunidades están dentro de lo que podríamos denominar sociedad civil, o sea, ya no está en el ámbito partidario ni político, porque a mí me llama la atención, por ejemplo, que el fin de semana hubo una manifestación, en fin, una reunión ahí en algún lugar del centro de Lima, supongo, y estuvieron representantes de Avanza País, Renovación, el Partido Aprista, en fin, estuvo Jorge del Castillo, Lucas Gersi, en fin, la congresista Tudela, y un poco como que abrazados en este frente común, que sería pues que no haya habido luz verde para lo de la Asamblea Constituyente, ¿no? Y creo que hasta cierto punto se irrogaban esta victoria. Y esto no se puede expresar como que justamente son ellos los que están en alguna manera encarnando esa ofensiva, ¿no? O sea, esta victoria que de alguna manera sienten que es suya y que justamente la han compartido con la población, y en fin, en medio de proclamas y vítores y lo que sea, ¿no es una manera también de buscar legitimarse como nosotros vamos a hacer la ofensiva? Ya lo logramos con esto, vamos a ver, lo que nos vayan poniendo lo vamos a encarar y nosotros seremos. ¿No se puede identificar eso a estas personas como, bueno, yo diría estas personas, porque no sé si realmente dentro de los partidos haya la misma visión, ¿no? Porque como bien has comentado, todo está muy fraccionado, pero ese frente de gente que aparecía en las pantallas, ¿no puede ser una nueva ofensiva? Porque hablar de la sociedad civil y sobre todo de las comunidades, seguramente van a tener una preponderancia ahora que empieza el tema local y regional, pero ¿no estarán muy lejos como para tener un impacto todavía aquí en la capital? Porque igual acá es donde se mueven las cosas, lamentablemente, todavía, ¿no?
Dos comentarios.
¿Qué pasa con esta gente?
Sí. Dos comentarios. El primero es, yo simpatizo con las movilizaciones que buscan frenar una asamblea constituyente trucha en estas circunstancias. Sin embargo, a mí no me parece que eso que están haciendo sea una ofensiva. Lo que están haciendo es una defensiva, ¿no? La ofensiva ha sido la del que se le ocurrió lanzar este proyecto para que cayera bajo las patas de los caballos en el Congreso. Lo que han hecho los otros es celebrar,
¿no?, el error.
Así es, celebrar eso. Entonces ahí no hay mucha ofensiva, creo yo. Y insisto en mi teoría de que nada dentro del Congreso realmente merecería la calificación de ofensiva. Y segundo, sobre si la distancia de las comunidades hace que tenga poco impacto a las cosas que hacen y los problemas que causan los derechos que reclaman y todo eso, yo te diría que no. En el caso de comunidades que están en los bordes de la minería, porque a esas me he referido sobre todo, esas comunidades, por un lado, colindan con las minas, pero por el otro, tienen frontera con el MEF. Entonces, su impacto económico es grande. Claro, uno dice, el cobre está muy, muy caro y por lo tanto esto no va a impactar. Pero para el contador que tiene un lapicito en el MEF, no solo está mirando lo que se pierde, está mirando lo que se deja de ganar, ¿no? Y por otro lado, las comunidades están impactando en la conciencia pública porque cada vez se ve más el caso de fuerzas policiales y fuerzas del orden que se resisten a reprimir, que se resisten a bloquear, que se resisten a... La otra vez en la República, un jefe policial, no sé, creo que de las Bambas mismo, salió y sentó cátedra jurídica diciendo que no, que la obligación de sacar a personas que han invadido un terreno es de los propios propietarios, o como se dice ahora, posesionarios. La policía no tiene la obligación de hacer eso, lo cual para mí era una novedad, pero claro, yo no soy ni abogado ni policía, entonces es más difícil. Pero yo sí creo que lo de las comunidades tiene un verdadero impacto, ¿no? Y más bien deberíamos pensar si hay más sectores con iniciativa, aparte de las comunidades, los partidos que algunos de ustedes reconocen como gente que se está moviendo. ¿Hay algo más? ¿Los empresarios han hecho algo? Porque hoy día iniciativa se ha convertido en muchos casos en sinónimo de aviso pagado, ¿no?
Aviso pagado.
Y habría que decirle a los amigos con quienes simpatizamos o no, que un aviso pagado no es una iniciativa política. Se parece, pero no es.
O tuiteado, ¿no? Porque también muchos de estos mensajes se tuitean y por ahí la gente se entera, ¿no? Ya, pero los empresarios creo que tímidamente todavía.
No, ya me referir ya. Es muy tacaño, ¿no? Los avisos en los periódicos, ¿eh?
El debate entre una marcha o un comunicado patriótico. Entonces, cuando no tienes fuerza para una marcha, vas con el comunicado patriótico para hacer notar tu cosa, pero que se queda en comunicado patriótico, que no avanza mucho. Pero tengo la sensación que hoy día la ofensiva casi que no la tiene nadie muy claramente, y que lo que va a suceder me parece que es la calle la que va a tener la gran ofensiva. Quiero explicar por qué. Primero, esto que ocurrió el viernes en el Congreso de desechar la propuesta de la Asamblea Constituyente me parece que fue una gran cosa para el país, porque la propuesta de Asamblea Constituyente que tiene el gobierno es una trampa para la democracia, es un atajo para entrar con pata de cabra para tomar otras cosas. Pero junto con eso, no olvidemos que tenemos un Congreso que es cómplice de eso. Entonces me da la sensación que esta parodia en la cual el gobierno propone su Asamblea Constituyente y el Congreso se la rechaza, es la escenografía de algo que se quiere poner para que duren hasta por lo menos las elecciones parlamentarias, las elecciones regionales y municipales de abril, de octubre próximo. Y que es parte de eso, decir, perfecto, ya hemos hecho acá un gran, gran ruido, nos quedamos todos. Acá no pasa, se queda el presidente Castillo, se queda el Congreso, se queda el gabinete y Hakuna Matata, y acá no va avanzando. Pero en las regiones y en las calles están ocurriendo cosas. En las regiones, por ejemplo, esta idea que cuando viene un inversionista en una explotación de recursos naturales, la pregunta, yo la he escuchado muchas veces, que siempre hacen es, ¿cómo funciona el Estado de Derecho en el Perú? Uno le responde y dice, no, funciona muy bien. No, quiero precisar mi pregunta. Si yo tengo mi área de concesión, si he pagado a los comuneros por la tierra, y dentro de un tiempo los comuneros vienen y se instalan y dicen que la tierra es suya, ¿va a haber Estado de Derecho para decirles, oye, ya no, ya lo han vendido? Y la respuesta es, por lo que estamos viendo, es no. Acá hay un zafarrancho donde el Estado de Derecho se ha destruido. ¿Por qué? Por la propia motivación del gobierno, que es el que empuja ese tipo de iniciativas. Pero en las calles también están ocurriendo muchísimas cosas, y a mí me sorprende mucho cómo los políticos, pero también la agenda periodística del país, no se mete a temas que están ahí y que la gente le está generando mucho problema. la confianza en la inversión se ha caído en el último mes terriblemente. La inversión va a ser cero privada, cero este mes. La generación de empleo, el desempleo y el aumento de la pobreza van subiendo, pero con una velocidad espectacular. Y junto con eso hay un dato que me hace pensar que las agendas políticas, mediáticas, están en otra cosa, que están muy desconectadas de la gente. Ha salido la noticia que la dio el doctor Huerta el día jueves, yo la he retomado en mis programas, en mis columnas, pero la verdad que nadie le hace mucho caso. La cantidad de muertos en el Perú por el COVID no eran 210 mil personas, como se decía, son 340 mil personas. Esto es una cosa que debería indignar, que debería decir, oye, ¿qué está pasando? Y sin embargo es un país que no hace un duelo, que no toma medidas, y esto la gente lo va sintiendo. Entonces cuando uno dice, el gobierno dice, pueden quitarse la mascarilla, uno sigue viendo por las calles gente con mascarilla, y seguramente que son familias donde dice, alguien se le murió y dice, no, yo tengo que estar con mascarilla, sigo con el susto. Pero hay un gobierno y una agenda política en el país en general tan desconectada de lo que la gente piensa, sufre, etcétera, que creo que esto no va a que esto reviente en algún momento, y que la calle se va a molestar en las regiones, en las calles, y que va a acabar malográndole la fiesta a esos que quieren ver cómo alargan la pachanga para poder durar más tiempo.
Bueno, pero hay un cuento de los años 40 que se llamaba El hombre que perdió su sombra, creo, pero no por brasilero.
Así.
Podríamos volvernos el país que perdió su iniciativa, ¿no?, en la política. Porque cuando los escucho a ustedes, siento que la cantidad de sectores que en verdad se puede decir este sector tiene la iniciativa, está reclamando, está pidiendo, le vaya bien o no, no importa, es cada vez menor, es casi nula. Pero la idea de iniciativa a partir de la cual se dan las ofensivas estaría pues perdiéndose, y la respuesta a nuestra pregunta, a la ofensiva que la tiene, es en este momento nadie, ¿no?
Nadie. Mini ofensivas, pero que no conforman una ofensiva, ¿no?
Uh-huh. Ahora, y este, entre comillas, momento constitucional que se iba a dar, ¿ya se diluyó? O sea, ¿ya determinó? O como dice Vladimir Cerrón, justamente va a ser la calle, el pueblo, que va a volver a poner en agenda el tema constituyente. ¿O cómo es eso? ¿Eso cómo lo deberíamos interpretar? ¿Como que ha caído un primer intento, o definitivamente ya acabó esa etapa? Ya no hablemos de la Asamblea Constituyente, porque quedó claro que ya no hay opción, y más bien vayamos pensando en el adelanto, que es el siguiente tema, o las elecciones que se acercan.
Yo siento que el plan B, ahora ya empezamos a sentir que es con B de bocón, el adelanto, ¿no?
¿De qué?
¿De qué? No, porque realmente no vemos ningún plan B, no vemos ninguna masas, no vemos nada. Vemos a un publicista que de alguna manera le está robando electricidad al enchufe del Palacio de Gobierno y nada más. Entonces, en ese sentido, casi uno extrañaría, ¿no?, a un Cerrón que se mueve, que va aquí, que hace cosas. No hace nada. Está esperando que su negocio, que se llama partido político, empiece a rendir desde aquí a octubre.
Y entonces, ¿ustedes creen que de aquí para los siguientes meses vamos a ver más de lo mismo? Es decir, estas mini peleas, mini ofensivas, y que así vamos a ir llegando hasta el 2 de octubre de la elección, o que en el camino hay un Big Bang o hay algo que cambia las cosas.
Bueno, un Big Bang puede ser el 28 de julio, ¿no? Ahí va a haber un cambio en el Congreso, vamos a ver quién sería el nuevo presidente o presidenta, y eso también puede definir otra vez el tablero, ¿no? Porque este tipo de personajes tiene pues cierto peso gravitacional últimamente, ¿no? Así que ahí podría haber un movimiento, ¿no?
Yo creería más en lo que dice Augusto en ese sentido, que el pollo y la comida en los mercados pueden terminar pesando más, ¿no?, que el juego de las fuerzas políticas que impugnan el Congreso. Y lo que el país necesita, y suele ser un gran promotor de ofensivas y de iniciativas, lo que el país parece que está esperando es una chispa.
Exactamente. Porque más el gran telón económico de fondo va a seguir lo de Rusia y Croacia, perdón, y Ucrania, va a continuar. Y hoy día es el día de la victoria y se esperaba que Putin haga algún anuncio en Moscú. Ya están llegando los cables de lo que ha pasado más temprano, aunque ya más tarde en Moscú, y no ha habido victoria. Y esto va para rato y va para largo con ya gente que se prepara para una cosa muy, muy larga. Por tanto, el escenario económico, que es el que redunda en el Perú, pues va a durar mucho. Es un telón de fondo que es la parte económica, que siempre acaba volteando las cosas, acaba trastocando todo. Los planes de los políticos se les cae cuando la parte económica no camina bien. Así ha pasado con toditos acá y así creo que va a pasar.
A pesar de estos intentos medio populistas, ¿no? De si el aumento del sueldo mínimo, o si el tema de la liberación de los fondos de las AFPs o de las CTS, eso de verdad que no tiene mayor...
Eso es un mejoralito para una neumonía.
Así es.
Bien, creo que estamos ya en el tiempo límite de la ofensiva, ¿quién la tiene? Y entonces es momento de irnos y nos vemos aquí en 4 de el día miércoles a las 8:20 de la mañana. Que tengan una estupenda semana. Chau, chau.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.